Tres minutos pasan de las 9 de la mañana. Abrimos nuestra tertulia cultural, la de los viernes.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Para ser viernes.
Hombre.
Porque ya queda menos para el lunes, ¿no?
Exactamente, ya queda menos para el lunes. A medida que va pasando el viernes ya me voy animando. Sí, a las 4 estaba desolado.
¿Cómo eres, Emilio?
Desolado. O sea, digo, viernes, fin de semana por delante, pero ya son las 9, ya queda menos. Ya queda menos.
Ya queda menos. Oye, ¿te gustan los churros que he traído esta mañana?
Oye, pero están espectaculares. Pero son de otro sitio, ¿eh?
Son de otro sitio hoy.
¿Y los croissants estos rellenos de nata y de chocolate?
¿Qué? ¿Qué te parece?
Pero
espectaculares.
Vamos a hacer una guía de repostería madrileña. Los desayunos de
Emilio y Fernando.
Exactamente, de que nada se sabe.
Sí, señor. Oye, una cosa.
A mí le me toca la semana que viene, ¿no? Sí.
Sí, te toca. Sí. Creo que sí.
Sí,
bueno,
toca
esto
traerlos.
Lo lleva a Mardo, ¿eh? En realidad. Yo esto no lo llevo contabilizado. Es Mardo el que.
No, tampoco tenemos tabla de Excel, pero vamos trayendo. Pero
es su libreta.
Sí,
roja
que nos coordinamos para no repetir, sí. ¿Sabes? Porque si no, aquí empiezas a acumular.
Claro.
Dulces y.
Sí. Oye, ahora que he hablado de Javier Fernández Mar Domingo, todos los viernes escucho vuestras alusiones al Chopo, ¿verdad? Que lo tenemos aquí fuera. Y yo tengo que decir, Emilio, Fernando, que el Chopo tiene hojas. A ver, que le quedan dos hojas.
¿Dónde están?
En esta rama de aquí. Yo no sé si desde ahí lo ves, pero hay una rama de las de arriba que tiene dos hojas, que están secas, pero no han caído. Son las irreductibles.
Resisten.
Sí, señor.
Pues yo no las veo de momento.
Bueno, ahora asómate a la ventana en lo que yo saludo a Fernando.
Vale.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Tú cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo estás tú?
Yo fatal,
por eso te lo preguntamos, ¿qué te pasa?
No,
¿se puede contar, Fernando?
Sí, claro, evidentemente, nada, tengo una especie de... El pie que tengo un poco fastidiado, pero vamos, me voy recuperando. La semana que viene estoy ahí.
Esto lo hace para no darnos demasiada envidia. En realidad está en Denia, ¿no? Al sol. No, que ya lo sé que no.
Sería en Javea, pero no.
Pues perdón, en Javea, perdón.
Lamentablemente...
No es el caso, ¿verdad, Fernando? No, es este el caso. Bueno, pues...
Tampoco en Majadahonda, por otra parte.
No, claro que no.
Oye, me acuerdo de ti esta mañana, Fernando, porque viendo las portadas de la prensa a primera hora del... Iba a decir de la mañana, de la madrugada. Sí. Ayer creo que el Madrid quedó 5-2, ¿no?
Sí.
La portada del Sport
con prórroga.
La portada del Sport es 5-2 por los pelos.
Bueno, pues
¿qué te parece?
Es una forma de verlo, ¿no?
¿No?
Cuando sea 1-0,
¿cómo van a título?
No sé qué van a decir, ¿no? O sea, pero.
Sí.
No, pero bueno, eso ya sabes que además la prensa deportiva.
Pues es que la prensa deportiva me parece buenísima, ¿verdad?
¿Cómo es la prensa deportiva, ¿eh?
Que tiene además todas esas portadas tan que siempre busca una especie de rizo, ¿no?
Sí.
En la noticia y que después, claro, depende de... Pero yo no veo, fíjate, por ejemplo, en la prensa deportiva aquí en Madrid, ¿no? Vamos, en Madrid, en toda España, pero la que se suele leer, por ejemplo, en Madrid, que es el AS y el Marca,
sí.
No llega a ese rizo a veces, ¿eh?
Mm-hmm.
Sí, cuando el Barça...
Menos beligerante, ¿no? La prensa madrileña, ¿o no?
Bueno, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que con todos los respetos, ¿eh?
Uh-huh.
Pero que es más general.
Ya.
Que es
menos de
enfocada,
trinchera. O sea, menos,
claro,
digamos, de
para una difusión nacional que para una difusión más o menos regional, ¿no?
Sí.
Y eso se nota... Oye, y la prensa regional es estupenda, o sea... Y a mí me gusta mucho. Yo, por ejemplo, cuando estoy
también,
en Javea, ahora que lo citaba Emilio, cuando estoy en Javea, además de los periódicos habituales, allí me compro las provincias, ¿no?
Uh-huh, sí.
Gran periódico, por eso te digo.
Es centenario, tiene 100 y pico años y
sí,
tiene grandes columnistas.
Y...
Es que escribo yo en las provincias.
Ya.
Por eso digo.
Ya lo sé, pero... Pero bueno, fíjate, el norte de Castilla, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? El comercio.
Sí. En el sur hay grandes periódicos.
El sur de Málaga, el diario Montañés,
el Correo.
Sí. Bueno, lo.
Es que.
El diario de Cádiz.
Sí, sí. Bueno, o sea, como
pero esa cosa, de eso, que esa portada que contabas tú, pues esa está graciosa.
No, es que me ha hecho mucha gracia. Ojo, que el partido, o sea, marca titula sofocón y goleada, ¿eh? Porque
es, claro.
O sea, pero sí, es que me hace gracia una cosa, sofocón y goleada, y otra que me parece buenísimo, ¿eh? Por los pelos.
Sí, 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 sí.
No, pero en la prensa regional. Lo que dice Fernando, cuando llegas a un sitio, si quieres de verdad saber lo que pasa en esa zona, tienes que comprarte, pues eso, ¿no? Las provincias en la Comunidad Valenciana, uh-huh. El norte de Castilla en Valladolid,
Castilla,
y muchos sitios de Castilla y León. Por ejemplo, en La Rioja, el periódico La Rioja. Yo siempre decía que si la esquela no aparece en el periódico La Rioja, no te has muerto.
Ya.
Claro. Bueno,
entonces, igual, si eres de Valladolid o de, en fin.
No sé, y no aparece tu esquela.
El diario de León, en León. Y no, la esquela no sale.
La esquela es que no te has muerto. Ha perdido también espacio en el periódico. Antes era un clásico, vamos.
No, tremendo.
¿Y qué esquelas hemos visto alguna vez, Emilio?
Hombre,
Fernando.
Por favor.
¿El qué?
Algunas esquelas que hemos visto publicadas alguna vez en los periódicos.
Bueno,
hemos visto desde cosas hilarantes a otras que eran verdaderas obras de artes literarias, ¿no?
En el comienzo de una de las grandes películas del cine español, que es Calle Mayor, uh-huh. de Bardem, de Juan Antonio Bardem, no confundamos,
sí.
un enorme director, comienza con lo que era una broma de casino. Bueno, toda la película es una siniestra y repugnante broma de casino de unos señoritos aburridos y ridículos. Y empieza con una broma siniestra, ¿no? Y era, cuando han avisado a la funeraria que vayan a recoger un cadáver en la calle tal, y el tipo está vivo, ¿no? Eso era una broma, pues de esas bromas típicas de franquismo y de tipos un tanto. Pero lo que sí había, es verdad, que quizá alguna vez se haya producido,
sí.
Es el aparecer la esquela de alguien.
Sí,
eso sí que era siniestro, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí,
estaba vivo, por supuesto, ¿no?
Sí.
Como de esas bromas de muy mal gusto, ¿no? Uh-huh. Que aquí han proliferado bastante, ¿no?
Yo tengo una anécdota cierta, ¿eh? No me lo voy a inventar. Os doy mi palabra. Falleció la mujer de un tío mío. Tío paterno. Y entonces en las que, o sea, no es una persona muy cercana. Y entonces mi tía Raquel. Y entonces en la esquela, su apenado esposo, Aurelio del Río, sus hijos, tal, sus hijos políticos y Susi. Y yo llamo a mi primo y digo, ¿pero quién es Susi? O sea, porque estaban los hermanos, yo los conocía también. Digo, ¿quién es Susi? ¿Estás nueva? Y dice, la perrita.
Claro.
Sienten, digo, que me parece muy bien, pero...
No, es que hay muchos que consideran a sus mascotas como miembros de su
sienten
familia.
Sienten mucho la
hoy
pena.
Es San Antón, por cierto, Emilio, es San Antón. Sí, sí.
Lo ha traído...
ahora que hablas de las mascotas.
No, pues no lo he dicho.
Pero
lo ha traído Emilio con bastante criterio.
Hoy es San Antón, hoy son las vueltas, ¿no? De San Antón, esa bendición de las mascotas que muchas personas tienen en sus hogares, mascotas además de todo tipo, porque por ahí hemos visto aparecer delante del Padre Ángel, pues mascotas de lo más inverosímiles.
Ya en el
¿verdad?
Mundo clásico. En el mundo romano, en las estelas funerarias, aparecen imágenes de mascotas enterradas.
Sí.
Sí, 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 sí. Solas, con el cuerpo del dueño, si mueren, se ha muerto ya, ¿no? Uh-huh. Y los entierran juntos y aparecen en las inscripciones.
Sí, sí, sí,
y hay
sí.
Epigramas dedicados a las mascotas
sí,
también.
Sí,
bueno,
sí.
Sobre las esquelas podemos dedicar una sección. Porque las hay, yo me acuerdo una que están, ya no es cercano, la he leído. Dice tal, que ha fallecido, dice tal, que la ha palmao.
Que es una forma de decir
se puede,
que alguien se ha muerto, ¿no? En fin. Fernando, la ha palmao.
Que más de una vez hemos encontrado una mascota que está delante de la tumba y no se quiere mover.
Sí,
bueno, eso
es muy
importante. Eso se han hecho incluso películas, ¿no? Como el perro aquel de Japón, aquí, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba.
Historias ciertas. Y después está toda la cuestión de los epitafios y tal, que es todo un género literario,
sí.
Por otra parte.
Sí,
El de Groucho no es cierto, es una leyenda divertida,
sí.
Pero no pone en ningún momento, pone que, perdonen que no me levante, es un chiste maravilloso de toda la gracia y toda la infinita ironía que tenía Groucho Marx y que en algún momento lo contaría, ¿no? Pero yo sí que he visto algunas que eran verdaderamente tremendas. En México vi una que ponía no me den más trago que no puedo, ¿no? Por ejemplo, era
muy buena.
Es así, sí, es así. Ya os digo, es un género literario. Hay gente muy cachonda. Lo mismo que en las esquelas, el poner que fulanito y fulanito se abstengan de ir al cementerio o al funeral, ¿no?
También, o sea, también.
Por deseo expreso del finado, ¿no?
O sea, ¿sabes? Reservado el derecho de admisión.
Eso es muy bueno, Reservado el derecho de admisión.
Sí.
Daros cuenta que una esquela es una venganza también, ¿no?
También, sí, también, sí,
o sea,
señor.
Decir, tú lo dejas escrito y a correr, ¿sabes? Sí. Porque, a ver, que te vayan
que te busquen.
Que te busquen o que te demanden, ¿no?
También, sí, también.
Estoy esperando, ¿no?
Oye, dejadme que hablemos de otro género literario. Vamos a buscar un libro que nos trae hoy Emilio del Río y además de manos de su protagonista. Y ese libro al que me refiero, Emilio, es Donde la insolencia, Juan de Tassis, conde de Villamediana, autor Carlos Aranzo, un libro que está en la editorial Siruela.
Eso es, yo intento traer siempre libros relacionados con Madrid, recién editados. En este caso se editó el año pasado, en el 24, en una editorial estupenda que es Siruela. Y es un personaje que tiene que ver con Madrid. De hecho, en la presentación del libro que se hizo en la Casa de la Panadería en Madrid, de ahí yo estuve en la presentación, nos fuimos a hacer un mini concierto, en fin, y poner unas flores en la placa del conde de Villamediana, uno de los grandes personajes del siglo de oro, ¿no?
Desconocido, ¿eh?
Y desconocido.
Yo, hojeando el libro de Carlos, bueno, me he enterado de que era todo un personaje, ¿eh?
Pero impresionante. Pero impresionante. Bueno, creo que tenemos a Carlos por ahí.
Sí. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí me estoy riendo un poco de los epitafios.
Oye, pues yo quería preguntarte...
Oye, perdón. Bueno, Carlos, antes rápidamente, es escritor, es poeta, es periodista, es madrileño, ha sido director por unos cuantos años. Ha sido director de unos cuantos medios, pero del Norte de Castilla, que eso es algo, ¿eh?
Sí.
El periódico del que han sido directores Miguel Delibes y Carlos Aganzo, ¿no?
Sí.
O sea, ¿qué has visto tú como director en epitafios y...?
Pues de todo, ¿no?
O sea, en esquelas, Carlos.
De todo. Hay una muy buena también, que lo estaba recordando por añadir a lo que estabais diciendo.
Sí.
Que dice, bueno, sus hijos, fulanito, venganito, tal, dice, todo menos tú, Patricia, que no has pagado.
Bueno, me dices. Pero esos son los herederos, los que lo ponen, claro. No el difunto o la difunta. No,
lo pusieron en la esquela, eso es buenísimo.
Claro, sí, es muy bueno. Pero, Carlos, yo tengo una curiosidad, hablando de esto de los epitafios, Juan de Tassis, conde de Villamediana, ¿tiene alguno?
Tiene el epitafio mejor que se puede decir, que deja el misterio sobre su asesinato. Que dice que el matador fue Bellido y el impulso soberano, con lo cual en ese epitafio literario está diciendo que el que le mató fue ni más ni menos, o le hizo matar, fue el rey Felipe IV.
Sí.
Con lo cual, pues no es un epitafio, pero vamos, es una denuncia que ha quedado ahí como una losa o como un baldón por los siglos, por ese impulso soberano que sabemos que sin duda detrás estuvieron Felipe IV y el conde de Olivares, que entonces no era todavía conde duque, pero que era el que más mandaba en España en aquel momento.
Carlos, buenos días, soy Fernando.
Hola, Fernando.
Oye, cuéntanos la supuesta frase dicha por el conde de Villamediana que va a ser el comienzo del asesinato, de los amores reales, ¿no?
Hay amores reales y otro, y el pica muy alto, que son dos expresiones muy muy castellanas. Los amores reales es que tiene el conde, que se arruinó muchas veces y que se gastó toda la fortuna de todas sus generaciones en las mujeres, ¿no? Se presenta un día con una capa llena de bordada de reales de oro, diciendo, son mis amores reales. Claro, ¿son reales porque amo el dinero o porque realmente mis amores es la reina, doña Isabel de Borbón, que es lo que estaba en boca de todos,
claro,
y lo que después se representaría incluso en una obra de teatro escrita por él, que le costó la vida? Bueno, jugaba en ese filo que él sabía, ¿no? Entre la insolencia absoluta, ya le habían avisado, le echaron varias veces, le desterraron varias veces, y le habían avisado de que lo iban a matar, y aún así él salió con esa provocación, ¿no? De son mis amores reales. Uh-huh. Y bueno, pues de hecho ocurrió un crimen tremendo en plena
calle Mayor. En 1622. ¿Y lo de pica muy alto, Carlos?
Picar muy alto, que es una expresión muy muy nuestra, sí, de Fulanito, pica muy alto, Plaza Mayor de Madrid. El conde es un gran picador de toros, un gran caballista, y estando el rey y la reina juntos, dice la reina, hay que ver lo bien que pica el conde. Y dice el rey, sí, pero quizá pica muy alto. Pues con lo cual,
buenísimo.
Está también
ya ves.
Demostrando que el rey sabía perfectamente, o pensaba, ¿no?, que esos amores que mantenía... Uh-huh. Con Isabel de Borbón, el sí, conde de Villanueva.
Pero lo malo fue, bueno, lo malo, el comienzo del fin para él, cuando se lo cargan, es cuando empieza a hacer esa exhibición, ¿no? A presumir de ello.
Una exhibición absoluta. Fijaros que la obra de teatro que hace por el cumpleaños del rey, que se lo encarga la reina, en la entrada pone dos grandes figuras, una de Marte, que es el rey, y otra de Mercurio, que es él, que es el correo real, como diciendo que no hay más grandes dioses en el firmamento de la corte española que el rey y él. Es de una insolencia absoluta. Provoca él mismo, según dice la leyenda, un incendio en esa obra de teatro para sacar en brazos a la reina y declararle su amor. Bueno, es un personaje de una peripecia. Es un Don Juan en el sentido más grande y más español y más tremendo del término, como así lo dice siempre Marañón, el pueblo de Marañón. Lo pone, por ejemplo, por delante del Tenorio, por delante del burlador de Sevilla, este Don Juan maravilloso.
Además, un Don Juan de fama europea, ¿no?
Sí, Francia y Alemania, sobre todo, lo ponen como el caballero español del siglo de oro, Don Juan, conquistador, insolente y, como dice Marañón, profundamente inmoral. Ese es el personaje.
Oye, pero es un uno de los grandes poetas del barroco, ¿eh?
O sea, eso no lo podemos obviar.
A Milla Mediana, además de todo lo que está contando Carlos, está considerado como un poeta excepcional, o sea, brillantísimo además, ¿no?
Uh-huh. El primer culteranista, el que hace el tránsito del petrarquismo a una poesía infinitamente más moderna, un estilo personal único. Luego, eso estamos hablando de la poesía amorosa y de los sonetos en general, pero es que luego, como poeta satírico, que le costó también la vida, porque se cargó a los ministros de Felipe III, ¿no?, a don Rodrigo, al duque de Lerma. Sus sátiras también están al nivel de un Quevedo, o de un Gracián, y son maravillosas, pero, como digo, con un estilo personal. Parece mentira que tenía que estar en esa línea primera, ¿no?, de Góngora, de Quevedo, conde de Villamediana. Tenía que estar ahí y, sin embargo, pues no lo reconocemos. Yo espero que el libro sirva no solo para descubrir al personaje, sino para reivindicar, Fernando, el verdadero valor de su literatura.
Esto que ha dicho Carlos es muy importante, porque el libro, lo recordamos, El don de la insolencia en Siruela, no solamente recupera al personaje y le da la dimensión espectacular que tuvo, sino la obra también, porque también recoges la poesía.
Y la obra, además, bueno, una de las dificultades de recoger la poesía del conde de Villamediana es que tuvo tantos émulos en su tiempo y después, que la gente que quería insultar, digamos, casi parece lo de las redes sociales de hoy, que quería hacer una sátira, no lo hacía anónima, es que imitaba en todo el estilo del conde de Villamediana y firmaba Juan de Tassis, conde de Villamediana. Claro. Con lo cual tuvo una trascendencia absoluta en la época y la ha seguido teniendo después en escritores posteriores. Ese estilo personal imitado después tantas veces.
Bueno,
quienes lo recuperan bastante son precisamente la generación del 27. A partir del homenaje a Góngora, que hacen los Alberti, Lorca, Salinas, Guillén, Alexandre, Cernuda, pues reivindican una serie de nombres del siglo XVII un poco olvidados en ese momento, y a quien colocan entre los más dignos, en el sentido más gongorino, es al conde Villamediana. Nosotros en la facultad con un amigo le hicimos un homenaje en San Ginés, que supongo que lo contarás ahora, el pasaje de San Ginés,
claro,
que para algunos tiene más importancia para la gente literata o le gusta la literatura. El pasaje de San Ginés pasa a la historia de España precisamente por el conde de Villamediana, aunque después sea por la churrería de,
claro,
de Valle Inclán, ¿no?
Sí.
Pero es curioso, ¿eh?, que ese pasaje tenga... Fijaros, no sé si conocéis el pasaje.
Sí,
que
claro,
sí,
claro.
Hay una librería del Arce allí al comienzo.
Exacto.
Está al lado de Joy Eslava. Y ese pasaje con el conde de Villamediana, que ahora supongo que nos contará Carlos qué pasó ahí, con el conde de Villamediana y con Valle Inclán, es uno de los pasajes literarios más extraordinarios de Madrid.
Es cierto. Cuéntanos, Carlos, qué pasó ahí.
Bueno, el lugar de autos, el lugar de los hechos, fue un atentado brutal. Todavía no sabemos ni con qué arma lo mataron, porque en algunas crónicas se dice un a modo de ballesta, pero en otras se dice que era más que una espada y que una lanza, ¿no? Era una herramienta de acero que lo atravesó de parte a parte y lo desangró allí mismo, en la calle. Aprovechando el tumulto, los asesinos huyeron y escaparon. Y se organizó una de tal calibre que lo quisieron quitar de en medio, y de San Ginés sacaron el cajón de un ahorcado que acababan de ahorcar, y en ese cajón de ahorcado lo metieron en un coche de caballos y se lo llevaron a Valladolid, donde lo enterraron mientras estaba la capilla familiar. Era un coche en un cajón de ahorcado. Hasta ahí la leyenda de la venganza de todo lo que hizo el conde, de sus enemigos políticos, de sus enemigos amorosos, de sus enemigos literarios. Todo ese odio se concentra en ese momento, ¿no?, en el pasaje de San Ginés, en ese crimen sin resolver. Decirme quién mató al conde aún no lo sabemos, pero como decíamos al principio, el impulso soberano queda ahí, ¿no?, bajo sospecha de todo lo que ocurrió.
Felipe IV estaba por ahí. Hay un pedazo cuadro enorme en el Museo de Historia de Madrid de Manuel Castellano, que es un pintor romántico español, tiene obra en el Prado también, que es La muerte del conde de Villamediana. Y además ahí se hace una idea uno de la expectación, porque está todo, se ve, ¿sabes? Está en el pasaje, está tumbado, tal, le están, digamos, dando la extrema unción muchísima gente, pero se ve en el fondo una multitud, o sea, que acudió muchísimo, bueno, no sabemos si acudió o no, pero en fin, el pintor quiere dar la idea de la fama,
claro, claro,
y de lo popular que era. Eso lo dices tú en el libro también, Carlos, era un tipo extraordinariamente popular.
El profeta lo llamaban, porque claro, fue el que predijo la caída de los ministros de Felipe III, cuando don Rodrigo, que también, la otra de nuestras frases, no más orgullo que don Rodrigo en la horca. Bueno, don Rodrigo no lo ahorcaron porque era noble y le cortaron la cabeza. Pero claro, fue el enemigo público número uno del conde Villamediana. Cuando lo detienen, lo retiran del poder y al finalmente lo ajustician. Claro, el conde se convierte en un profeta, se convierte en alguien capaz de predecir lo que va a ocurrir. Y ese amor que le tiene el pueblo de Madrid está no solo en que le imiten, como decíamos antes, muchos escritores imitando su estilo, están las coplas, las coplillas, los romances de taberna, de burdel, que ponen al conde de Villamediana como un auténtico héroe popular.
Sin duda. Don de la insolencia, Juan de Tassis, conde de Villamediana. Por cierto, lo de Tassis también tiene su historia, pero eso ya dejo que lo lean en el libro, ¿eh? Sí. Carlos Aganzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carlos.
Un gusto hablar con vosotros.
Y por nuestra parte...
Gracias, también. Carlos. Un libro sobre Madrid, este.
¿Sí?
Sobre el conde Villamediana, pero un libro sobre una época
Madrid,
fascinante de Madrid. Y como sin decía duda Fernando ahora y Carlos, o sea, y también sobre un gran autor, un grandísimo poeta.
Sí, señor. Bueno, pues vamos con algo de música. Just like ice, and there's a cold. Bueno, es inconfundible, Emilio es el gran Elton John.
Elton John.
Sí, señor.
Sí, en esta sección de canciones para sobrellevar el aciago fin de semana, pues una canción con energía, ¿sabes? Dice, bueno, lo que nos espera por delante, una mañana, toda la tarde y el fin de semana. Pero todavía estamos de pie. I'm still standing. Mejor que nunca, más como canta ser el Toñón.
Estamos de pie algunos.
Oye, escribe.
Porque Fernando.
Bueno, sí. Claro. Escribe Javier, nuestro amado líder.
Sí.
Que lo de las hojas que es mentira.
No.
Dices, lo estáis inventando.
No. Le voy a enviar.
Yo todavía no me he asomado, ¿eh?
Le
pero
voy a enviar una foto
ahí. O sea, está postrado en el lecho del dolor, pero aquí está. Escuchando.
Al pie del cañón, ¿eh?
Dice, no.
¿Cómo
no
es?
Luego me asomo a ver si es verdad.
Bueno, ya lo veré. Yo, Javier, Mardo, te mando luego una foto y verás que hay dos hojas secas en una de las ramas del chopo frente a la ventana de nuestro estudio. Fernando, Elton John, ¿cómo te suena a ti?
A mí maravillosamente bien. Creo que la primera vez que escuché a Elton John fue hace exactamente 54 años.
Uh-huh. Lo tienes, o sea, bien, lo tienes fresco en la memoria, ¿no?
No, es que me acuerdo que era el disco este, uno de los primeros, que la portada era un pantalón vaquero. Uh-huh. Y me deslumbró. Además, el sonido, la producción, la voz de Elton John, ¿no? Después recuerdo que en una de las películas de Scorsese que se llama Alicia no vive aquí, con Ann Bistur, me parece la actriz, una parte de la banda sonora era la maravillosa canción de Elton John, Daniel, ¿no? Que y todas las demás, ¿no? Me parece uno de los grandes nombres de la segunda mitad del siglo del siglo XX, sobre todo el último tercio del siglo XX, ¿no? Desde el 70 hasta el 2000, es una de las grandes figuras. Sí. Además, todos hemos pensado muchas veces que el verdadero pop, la música pop, la muy buena, está en Inglaterra, ¿no? Que
sí,
después va a Estados Unidos, sí, y tal. Pero, joder, los ingleses en ese sentido, ¿no? Voy a decir ya los Beatles y tal. Pero los Rolling son más rock and roll, si queréis, ¿no? Sí. Pero el pop, bueno, o sea, Beatles, Elton John y todos los que vienen después, ¿no? Son verdaderamente fascinantes. Mm. Así que hace muy bien Emilio en traernos a Elton,
claro,
John,
sí,
para
siempre,
olvidarnos,
¿eh?,
del fin de semana.
Menudo ojo musical que tiene Emilio. Oye, vamos a volver a la literatura, a los libros, porque, Fernando, tú también tienes una propuesta que hacernos este viernes y para disfrutarla este fin de semana, bien tarde en el día, Claire Keegan.
Sí, una escritora irlandesa, precisamente. El libro está editado en la editorial Eterna Cadencia. Y voy a decir el titular, más o menos, ¿no? Pero el titular es Una obra maestra en 57 páginas.
¿57 páginas?
57 páginas. Una obra maestra. Yeah. Pero vamos, así. O sea, cuando te encuentras un tocho de 600, 700, 800 páginas, a cada, sí, uno lo suyo, por supuesto. Aquí somos todos muy liberales, ¿no? A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero claro, cuando te encuentras a una obra literaria, una ficción, un relato, ¿no?, de 57 páginas, con la intensidad, con la brillantez, con la inteligencia y con la denuncia también, ¿no?, de este bien tarde en el día de Claire Keegan. Ella es la autora de una obra en la que estaba basada una película que a mí me deslumbró y que también de este mismo tono, ¿eh? O sea, una especie como de minimalista, ¿no? Un mundo de fijarse en los detalles, que a veces los detalles son los que configuran la vida, ¿no? Que se llama Una chica, The Quiet Girl, una chica tranquila, se podría decir, ¿no? También transcurre en Irlanda. Bueno, aquí estamos en Dublín, uh-huh, estamos en julio.
Muy literario, ¿eh? El literario Dublín.
El literario Dublín, sí. Estamos en julio y tenemos un personaje que está en la oficina, que se llama Cathal, que está, pues nada, está ahí trabajando delante del ordenador, de vez en cuando se levanta, va al lavabo, se entretiene un rato en el lavabo, mira por la ventana, como vosotros estáis mirando hoy.
Luego Mardo va a mirar también por la ventana.
Exacto. Sí. Y después regresa a su casa cuando ha terminado la jornada, va en el autobús, no habla con nadie, una señora le cuenta porque es fin de semana lo que va a hacer con su familia, van a ir al campo, etcétera. Él tiene que aguantar la conversación, vuelve a casa, hace todos los días. Y esa es la primera parte de esta novela, en el fondo, ¿no? Una novela, ¿no? Uh-huh. La segunda parte es, digamos, un flashback de uno o dos años antes, en la que nos cuenta un viaje que hace y un encuentro con una joven francesa que está haciendo un doctorado sobre arte, que se llama Sabine, y empiezan una relación. Van sobre todo a ver una exposición de las mujeres de Vermeer, que va a ser muy interesante para el desarrollo de lo que viene después, y empiezan una relación. Ella vive con tres amigas. Por cierto, como veis, lo de la vivienda no es solo un problema.
No, no,
aquí
ya lo vemos.
Vive
ya
con tres amigas, pero pronto esa relación con Cazal se va progresando, va profundizando y se va a vivir con él. Y mientras está viviendo con él, empieza ahí los fines de semana, ¿no? Y después ya se instala allí, deja a las amigas y van a tener, y ya se propone el matrimonio. Cazal le propone el matrimonio. Ella duda, pero bueno, dice que sí, tal y cual. Él tiene dos o tres detalles que no voy a desvelar porque están sutilmente contados en la novela, en esa novela de 57 páginas. Sí. Están maravillosamente contados para que el lector, también participe, ¿no? De decir, ah, claro, esto es así, claro, ah, mira, fíjate, pero son detalles, ¿eh? Uh-huh. Y ella se empieza, vamos a decirlo, ya que estamos en Onda Madrid, y en Madrid, pues en un castizo de Madrid, y ella se empieza a mosquear, pero lo definitivo va a ser una conversación que tiene Sabine con una compañera de trabajo de Cazal, que se van un día, quedan ellas dos a tomar una copa al bar de un hotel en Dublín. Y esta Cintia le empieza a contar lo que pueden ser los hombres irlandeses, ¿no? Dicen, sobre todo le da un término que es buenísimo, que dice, tú desconfías de los hombres irlandeses porque son todos unos malcriados, ¿no? Están malcriados por sus madres y tienen una relación con las mujeres un tanto curiosa. Yeah. Bueno, y a partir de ahí ya no
podemos desvelar más.
Pero diré que es una prosa implacable, directa, y al mismo tiempo cercana, sutil y tan sencillo como si estuviéramos hablando, ¿no? Y eso verdaderamente te deslumbra por parte de cómo se puede contar una historia tan compleja, tan difícil. Es una denuncia de la misoginia, sin ninguna duda, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo, de una manera tan directa, que te parezca que es alguien que te ha ido a tomar algo con esa persona y te está contando la historia, ¿no?
Uh-huh, sí.
No hay ningún tipo de barroquismo ni de palabras un tanto que quieren ser presuntamente literarias, ¿no? Porque, por cierto, todas las palabras del diccionario son literarias, ¿no? Y por lo tanto ella lo que va es a contarnos una historia muy breve, en cierto sentido, pero muy intensa. Yo creo que brevedad e intensidad serían las dos características de Bien tarde en el día, una obra maestra de 57 páginas de Claire Keegan en eterna cadencia.
¿Qué te parece la propuesta, Emilio?
Pues no lo he leído. O sea, que apuntado.
No, yo tampoco.
Sí.
Lo apuntamos y además que en este fin de semana, si nos ponemos a ello, en un rato...
Bueno, oye, te lo lees en...
Sí, sí, por eso te digo, 57 páginas y luego te dejan ese gran sabor de boca, ¿no? Del que nos está hablando
Fernando.
Gran sabor
de boca literario.
Literario, claro, claro.
Gran sabor de boca literario.
Sí.
Y peor sabor de boca de la historia que cuenta, porque es una historia un poco sórdida, en cierto sentido, ¿no? Por el personaje de Cazal.
Ya.
Y el final un poco de esa tercera parte de la novela que no estoy dispuesto a contar. Ni
No, y yo te pido que no lo hagas, Fernando. Propuesta literaria y propuesta musical.
Venga, vamos. I've been a wild rover for many the years. I've spent all my money on whiskey and beer. Let's see, but now I'm returning with golden great store. And I never will pay the wild rover no more, and it's gold.
Fíjate, Fernando, que la historia de tu libro transcurre en Dublín.
En Dublín.
Y a mí esto me suena muy irlandés.
Hombre, como que son nada menos que el grupo se llama Dubliners, es decir, claro, dublineses, ¿no? Como el título del libro de cuentos precisamente de James Joyce, ¿no? Uh-huh. Mira, si yo alguna vez me pierdo, hay buenos sitios donde
te buscamos
me perdería,
allí, ¿no?
Desde luego en Madrid me perdería en bastantes sitios porque es una ciudad, he nacido aquí, soy tercera o cuarta generación de madrileño y amo Madrid. No soy madrileñista en absoluto, uh-huh, porque no me gusta nada eso de ser de que los mejores chorizos son de tu tierra o que la mejor tortilla de patata es la de tu madre, pero en fin.
Eso se llama chauvinismo, ¿no?
Pero amo Madrid, pero un sitio desde luego en el que sí me podría perder encantado es en Irlanda y en Dublín y en, ya en el barrio que a Dublín está pasando lo que le está pasando a Madrid, ¿no? Que es que ya, el fin de semana tienes que salir disparado de Dublín porque el turismo es algo verdaderamente brutal y sobre todo en el barrio del Temple, al lado del río Ulfi, que es donde están o donde tradicionalmente estaban los pubs. Pero bueno, en cualquier pub, mira, hay en una ruta que hice con el comienzo de Ulises, ¿no? Que me fui a la torre, a la Martello Tower, donde arranca la novela de Joyce, después que Julio Crespo, que era entonces el director del Instituto Cervantes en Dublín, nos fuimos a un pub que está fuera de Dublín, que se llama Johnny Fox, por si vais alguna vez. Era un pub donde se reunían en el siglo XVIII y XIX todos los conspiradores irlandeses, ¿no? Y es muy divertido porque está hecho para poder huir cuando llegara el ejército inglés, ¿no? A detenerlos, ¿no? Entonces hay cantidad de vericuetos en el pub y tal. Pero allí, un día de lluvia, la chimenea encendida, el whisky, y en cualquier pub bueno de Irlanda te vas a encontrar a gente que está tocando, ¿no? Como tipo los Dubliners. Sí, y aquí ves que además os he puesto esta, he elegido esta porque veis que es whisky y que es
Irlanda en estado puro.
Ya lo creo. Parece San Patricio.
Por cierto, esta canción va, como la de Elton John, a la lista de Spotify entre una fuente y un río, las canciones que te harán más feliz.
Sí, señor. Bueno, pues llega el momento de saber qué es lo que nos cuenta hoy Zabala de la Serna. Vamos a verlo.
Se produjo ayer una noticia que a los amantes del Parque del Retiro nos alegra el corazón. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó un plan director de múltiples actuaciones para proteger, conservar y restaurar 29 espacios clave de nuestra joya verde, la Esmeralda Engarzada en el corazón de Madrid. Los vecinos venían avisando ya de largo sobre el deterioro del parque que estaba atrayendo la masificación y las actividades que lo sacudían sin ningún tipo de regulación. Desde clases colectivas de yin, tai chi, pilates y así, hasta celebraciones de cumpleaños infantiles a mantel y piñata puestas, pasando por los infames tuk-tuk a los que ya dedicamos una columna hablada. Era necesario, imprescindible, emprender un plan de acción de modo inminente. Y el área de urbanismo, medio ambiente y movilidad que dirige Borja Garavante lo ha entendido bien. Más vale tarde que nunca. La montaña artificial, la plaza Mármol y la biblioteca Eugenio Trías, la antigua casa de fieras, los jardines de Cecilio Rodríguez, el observatorio meteorológico, la Rosaleda, el estanque grande y un largo etcétera serán objeto de mimo y cuido por parte de nuestros gobernantes. Yo tenía de joven un rincón romántico favorito. Se trataba de un conjunto escultórico en el que un caballero montado cortejaba a una dama en un balcón, incluido con su mantón. Allí sigue con su punto kitsch y la firma de Lorenzo Cuyot, en homenaje a los hermanos Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín. A ellos les debemos las risas de sus sainetes en esta España nuestra que es ya un sainete esférico.
comentario de Zabala de la Serna y mi música, mi propuesta de hoy. Es una banda sonora, vamos a escucharla. Bueno, esto forma parte de la banda sonora de una serie, pero no es la más reconocible, esta sí. Estás ahí, Emilio, Twin Peaks.
Pues ahí está, eso te iba a decir, estamos imaginándonos ya al comienzo de Cumbres Gemelas.
¿Quién mató a Laura Palmer?
¿Quién mató a Laura Palmer con esta banda sonora fantástica de Angelo Badalamenti? Badalamenti. Y esa serie inolvidable de David Lynch. Badalamenti compone también la banda sonora de una, de las, me parece una obra maestra, de Terciopelo Azul.
Sí,
también de,
sí,
de Lynch, sí, de David Lynch.
Bueno, David Lynch, y otras ha fallecido muchas, a los 78 años.
Sí, y de una historia verdadera, de Story, que me parece un peliculón. Lo hemos comentado alguna vez.
Sí. Fernando.
Las dos primeras películas de él las estrenaron en lo que hoy es, ¿cómo se llama? Se llamaban Alfabil. Ahora no
sí,
sé,
los Alfabil.
Se llaman, que están en la calle Ventura Rodríguez,
sí,
¿no? Los cines, ¿no? Y allí se estrenaron las dos primeras películas de él. Fuimos, no te creas, que año 77, en Madrid, 78, que eran El hombre elefante,
bueno,
y Cabeza borradora, ¿no? Dos,
sí,
que eran dos películas absolutamente rompedoras y deslumbrantes y extrañas de David.
Sin duda.
Pero creo que se ha muerto, por lo menos para algunos, ¿no? El último gran director que hacía arte con el cine, ¿no? Pero que sobre todo hacen todos mucho arte y tal, pero que este entendía, él dijo una cosa extraordinaria, dijo, el cine todavía no se ha emancipado de la literatura, ¿no? Llevaba toda la razón, y yo creo que una obra maestra de él, pero bueno, fuera de lo normal ya, ¿no? Es la Twin Peaks, la segunda parte.
Sí.
Esa ya es, desde el punto de vista visual y de la historia que cuenta, es algo verdaderamente deslumbrante, en lo que no te tienes que dejar llevar por las imágenes, ¿no?
Sí.
O sea, es decir, la borrachera de imágenes brillantes, deslumbrantes, extrañas, surrealistas, casi como surgidas de un sueño, con una brillantez en la puesta en escena, verdaderamente, la verdad es que he sentido muchísimo, porque como siempre se dice, como dijo Billy Wilder de Ernst Lubitsch, dice, claro, la cuestión no es que solamente se haya muerto el Lubitsch, podríamos decir nosotros hoy, Emilio, tú y yo, no es que se haya muerto David Lynch, es que ya no va a haber más películas de David Lynch.
Sí. Emilio, bueno, vamos a acabar
absolutamente, en fin, obligatorio ver algo de David Lynch esta semana. El homenaje más bonito, y lo dice todo además, de lo que supone Lynch desde el punto de vista del cine, de la historia del cine, es cuando Spielberg hace que interprete el papel de John Ford en la película de las memorias, digamos, ¿no? Autobiográfica de... Sí. De los Spielberg, los Fabelman, o sea, sí, ya Fabelman, con eso sí. Está todo dicho.
Bueno, pues está casi todo dicho en esta tertulia literaria de hoy, la que nos ha acompañado Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Emilio, que queda menos para el lunes.
Ánimo con el fin de semana, ya queda menos
sí,
para el lunes.
Sí, señor. Y Fernando, tú disfruta el fin de semana, caramba.
Un abrazo, Fernando.
Claro, claro.
Y cuídate.
Espero que el domingo... Madrid gane a Las Palmas y no sea por los pelos.
Bueno, pues de eso vamos a hablar ahora. Justo ahora mismo vamos a hablar del deporte. Ya está aquí José María del Toro, para avanzarnos todo lo que va a ser noticia. Cuídate, Fernando, un abrazo.
Gracias, muchísimas gracias.
Otro para ti, Emilio. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Renfe Cercanías Madrid ha reforzado con 40.000 plazas adicionales al día el servicio habitual de la línea C5 por las obras de soterramiento de la autovía A5. Durante el tiempo que duren estas obras, se aumentarán las frecuencias en todas las estaciones de la C5, con un tren cada 4 minutos en hora punta. Renfe también ha reforzado el personal técnico de seguridad y de atención al cliente de esta línea. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, José María del Toro, ¿qué tal? La actualidad del deporte conta de muy poquito tiempo porque hoy me he pasado.
A la velocidad de Vinicius. Buenos
Venga,
días.
Dale.
Real Madrid-Celta 5-2, partido controlado hasta el 2-0. Polémica tremenda en el primer gol de un penalti sobre Swedberg al gol de Mbappé. Golazo por la escuadra. El árbitro no lo pita, el VAR no le llama, se queda como estaba. Con 2-0 todo controlado, error de Asensio, primero de Camavinga en el 2-1,
primero, sí.
Que ahí ya empieza a complicarse la vida. El Madrid estaba ya mentalmente pensando que aquello estaba solventado y de pronto se encuentra con un penalti de Asensio.
El Madrid tiene un problema mental en estos casos, ¿no?
A ver, yo creo que con el 2-0 ellos daban por finiquitado el partido prácticamente. Incluso hay cambios de Ancelotti que así lo indican, porque empieza a dar descanso a jugadores como Mbappé, te pongo el caso, ¿no? Y de pronto se encuentran con el 2-1, que es un error de Camavinga en una mala entrega en defensa, y a continuación un penalti de Asensio que hizo un buen partido, salvo este error, y supuso el 2-2. Total, a la prórroga. Y claro, esto el Madrid le costó asimilarlo. Empezaba a salir gente como Valverde, Bellingham también, es decir, el Madrid tenía un buen equipo sobre el terreno de juego, y al final el que lo soluciona es Endrick, que hace dos goles en la prórroga, el primero con un buen zurdazo desde fuera del área y el segundo de tacón, ya el quinto, y en medio un golazo extraordinario de Valverde, sí. De esos de Valverde que mete desde fuera del área.
Total,
susto mayúsculo, pitos para Ancelotti en la presentación en los videomarcadores, pitos para Tchouaméni y polémica por esa actuación arbitral. De todo eso hablaremos, lógicamente, a partir de la una en el partido de la una. También pasó, porque pasó el Real Madrid, que estará en el bombo el lunes a la una de la tarde, pasó el Osasuna, que le ganó al Atleti de Bilbao 2-3. Así que el Atleti fuera de la Copa, que es un palo tremendo para el equipo de Valverde.
Sí, el campeón, ¿no?, de la pasada edición.
Así que jornada de Liga, empieza hoy ya con el Español Valladolid. Mañana tenemos a las 4:15 un Leganés Atlético de Madrid, así que hoy rueda de prensa del Cholo Simeone y también de Borja Jiménez, que escucharemos a los dos aquí en el partido de la una. Mañana 9 de la noche, Getafe-Barcelona. También habla Bordalás, partido muy chulo el que se juega mañana en el Coliseum. Y para el domingo a las 4 y cuarto queda el Real Madrid-Las Palmas, repuestos ya del susto. Y el domingo a las 6 y media Osasuna-Rayo. En baloncesto perdió el Real Madrid contra Olympiacos, 86-96. Y en tenis Open de Australia ha pasado Alcaraz, que ha ganado en 4 mangas al portugués Borges. Ha pasado Davidovich en un partido larguísimo, 3 horas y media. Mm-hmm. Perdía por 2-0, ya remontado, y ha perdido Carballés. Y en el femenino ha ganado Paula Badosa, que está en la siguiente.
Bueno, y ahora el tiempo. Sara Valle, en un minuto, ¿qué nos espera hoy?
Bueno, hoy nos espera una jornada fría a primeras horas del día, como viene siendo habitual, pero no tanto. Las heladas poco a poco van quedando más restringidas. Mm-hmm. Y lo que nos espera es una nueva jornada de cielos muy abiertos, aunque no se descarta que, como ocurría ayer, durante la tarde veamos aparecer algunas nubes. De hecho, ayer el cielo se cubrió un poquito por el sur del territorio. Así que, de cara al fin de semana, esas nubes van a ir cobrando protagonismo. Y el lunes, ojo, que tras un domingo muy variable en el cielo, vamos a tener alguna sorpresa en forma de precipitación.
De lluvia.
Sí, no se esperan lluvias abundantes para empezar la semana, pero sí que habrá que salir de casa con el paraguas prevenido por si nos coge alguna de esas lloviznas por la tarde.
Pues iremos buscando dónde está el paraguas, porque yo todo despistado, no sé ni dónde está. Gracias, Sara, buen fin de semana. Gracias, José María.
Hasta la una, hasta luego.
Y a la una nos escuchamos. Vamos con el resumen informativo de la semana, el que ha elaborado Raquel Cordoni.
Esto no va de una chica pobrecita que se aprovechan los policías corruptos, se aprovechan los abogados robacámaras y los jueces nombrados a dedo. No va de todo esto. Esto va de algo mucho más grave. Va de que van a por mí porque yo apoyo a Isabel Ayuso. Y apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única que es capaz de sacarle de esta ecuación en la que estamos.
Estoy completamente convencido de mi inocencia, igual que estoy completamente convencido de la cacería política, de la que simplemente no soy objeto, soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno.
Que no nos engañamos, Sánchez es más peligroso que nunca, porque es un delincuente pillado infraganti, que está dispuesto a cualquier cosa para eludir la cárcel.
Hoy Sánchez es sinónimo de corrupción y de dictadura.
¿Hay algún antecedente en el que un presidente del gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país? Estamos ante una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático.
No vamos a dejar de denunciar que cargos como Miguel Ángel Rodríguez puedan mentir sin ningún tipo de consecuencia.
Todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja. Todos hemos conocido las filtraciones de su jefe de gabinete. ¿Cómo utiliza los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir a quien persigue los delitos? Ya está bien. Quien tiene que irse es la señora Ayuso.
Hemos derrotado al régimen y lo repito, lo tenemos contra las cuerdas. Somos parte de ese inmenso, bravo pueblo cuyo mandato soberano vamos a hacer cumplir. Ustedes lo saben, yo no me voy a detener y yo sé que ustedes tampoco.
De momento un caos, pero bueno, poco a poco me imagino que nos iremos adaptando.
Pero el autobús no ha pasado, se ha retrasado muchísimo.
O sea, sabía que había obras, pero madre mía, o sea, el tráfico que se está montando.
No hay obligación moral y humana más grande que traer de vuelta a nuestras hermanas y hermanos. Algunos para rehabilitarlos en su hogar y otros para darles un descanso adecuado.
Hasta que esto se implemente y veamos los resultados concretos, no podemos fiar de la voluntad de un Estado genocida como es el Estado de Israel, que ha perpetrado tantos genocidios en contra del pueblo palestino.
Es un día muy esperado por mí. En segundo lugar, es un día que yo afronto con plena confianza en la actuación de la justicia. Y en tercer lugar, quiero dejar claro que yo vengo hoy aquí a defender mi inocencia y eso se hace en primer lugar delante del juez, se hace ahí dentro. Así que, como ustedes comprenderán, las explicaciones las voy a dar en primer lugar donde corresponde, que es por respeto a su señoría delante del juez.
Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia y esto es todo lo que tengo que decir.
Es lo que ha dado de sí informativamente hablando esta semana, que para nosotros concluye ya en lo laboral, porque nos marchamos, volvemos el lunes, pero recuerde que Buenos Días Madrid continúa hasta la una de la tarde. Lidia Alvalle y todo su equipo les van a acompañar hasta ese momento. Que tengan un buen día y que disfruten del fin de semana. Nos escuchamos el lunes.